XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 926 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 31 de agosto del año 2021. En este programa, comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes para todos ustedes amigos y gracias por acompañarnos de nuevo en un programa más de Obsesión por el Cielo. Aprovecho como siempre en cada programa para mandarle un saludo a nuestros operadores en los controles de Radio UDEM, Asgard Banda, Vicente Magallanes y Sergio Becerra, que se aseguran de que la transmisión salga perfectamente como todos los martes de 7 a 8 p.m. a través de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey en el 90.5 de FM.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, que es obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, que es Podbean. En obsesionporelcielo.net también van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en ella. Es una para cada estación del año y la idea es que las escuchen mientras están observando el cielo en la noche. No en su casa dentro, una noche nublada, no. Cuando esté despejado y estén viendo hacia afuera. Y pues bien, ¿cuáles son las noticias que vamos a ver esta semana, Edgar?
Para completar lo que decías de los audios, cuando haya una noche nublada pueden escuchar mejor los podcasts del programa.
Podcasts anteriores, tenemos, ¿cuántos? ¿500? Algo así.
No tenemos todos los programas desde el principio, pero sí tenemos 500, 600, algo así. Uh-huh. Bueno, para esta tarde tenemos temas sobre Marte, específicamente sobre viajes tripulados a Marte y evaluaciones sobre cómo se podría resolver, cómo se podría planear para sobreponerse a uno de los problemas que hay. Ahorita vamos a dar los detalles. Y también una noticia de un estudio sobre 3 enanas marrón, estas estrellas que no llegaron a encender bien por falta de masa. Ahorita tendremos también los detalles.
Entonces tenemos noticias de Marte y noticias de estrellas enanas marrón en este programa. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos, más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, Soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana seguimos contemplando tres planetas tan pronto llega la noche. Venus, el lucero de la tarde, que sigue trepando en el cielo del oeste cada vez más alto y brillante, y sobre el sureste los gigantes del sistema solar Júpiter y Saturno. Si Venus se ve cada vez más resplandeciente, es porque se está acercando a nuestro planeta, algo que podremos corroborar si lo observamos a través de cualquier telescopio. Además de que está creciendo, su forma parece ir cambiando, y es que exhibe una fase menguante que demuestra que está rodeando al Sol. Hace más de 400 años, Galileo Galilei llegó a esta misma conclusión, y saben, estaba en lo correcto. Galileo también observó azorado cómo Júpiter estaba rodeado de satélites que revoloteaban a su alrededor, orbitándolo. Tanto las observaciones de Venus como de Júpiter fueron la evidencia que Galileo necesitó para descartar las ideas milenarias impuestas por Aristóteles, de que todo, absolutamente todo lo que se veía en el cielo, giraba alrededor de la Tierra. Al principio los hallazgos de Galileo fueron rechazados por los astrónomos de aquel entonces, pero la evidencia era contundente. Galileo también vio a Saturno y lo describió como un planeta con orejas, pues su modesto telescopio era incapaz de definir que estaba rodeado por anillos. Ahora un telescopio moderno, por muy pequeño que sea, revelará mucho más de lo que Galileo llegó a ver. Desde las 8:20 de la noche y por unos 30 minutos también, es posible observar a otro planeta, y aunque es visible a simple vista, es muy escurridizo. Aparece abajo y a la derecha de Venus, cerca de donde se ocultó el Sol. Es el veloz Mercurio. Mitológicamente, el dios mensajero, un jovencito que se encargaba de llevar mensajes, paquetes y chismes, y le iba bien su caracterización, pues es el planeta más veloz del sistema solar. Le da la vuelta al Sol en solo 88 días, así que estaría genial vivir en Mercurio, porque cada 3 meses tendríamos Navidad, cumpleaños, aguinaldo y vacaciones. Del 1 al 4 de septiembre, a las 5:30 de la mañana, denle un vistazo a la Luna. Se verá cada madrugada más delgada y cercana al horizonte, y será cada vez más notoria la luz cenicienta, que es el reflejo del resplandor de la Tierra sobre su lado oscuro. El viernes 3 de septiembre, la Luna aparecerá alineada con las 2 estrellas más brillantes de Géminis, que son Castor y Pólux. La madrugada del sábado 4 de septiembre, la Luna estará desfilando frente a la constelación de Cáncer y en conjunción con el cúmulo abierto más grande que ofrece, Messier 44, un grupo de estrellas que viajan juntas por el espacio desde que se formaron, estiman los astrónomos, hace unos 625 millones de años. O sea que algún dinosaurio curioso también los ha de haber visto, pero bueno, unos binoculares mostrarán un montoncito formado por decenas de estrellas arriba y a la derecha de la Luna. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Messier 44 acontecerá el 4 de septiembre a las 4 de la mañana con 7 minutos, con una separación angular aparente de 3.1 grados. El mes pasado, vimos a Venus cruzar la constelación de Leo y ahora pasa frente a Virgo. Y el sábado 4 y domingo 5 de septiembre, la Luna visitará aparentemente a la estrella más brillante de esta constelación. La estrella se llama Spica, que significa espiga en latín, tan lejana que su luz ha tardado en llegar a la Tierra unos 260 años. Y eso que no se conoce nada más rápido que la luz. Por eso decimos que Spica se encuentra a una distancia de 260 años luz. En tiempo universal, la conjunción de Venus con Spica acontecerá el 5 de septiembre a las 14:32 horas, con una separación angular aparente de 1.6 grados. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo ¡cielos despejados!
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de todas las semanas. Y pues bien, empezamos el programa con una noticia pues interesante acerca del planeta Marte. En particular, el título de la publicación es Derrotando un Sievert, dos puntos, escudo de radiaciones para astronautas en una misión a Marte. Salió la revista Space Weather el 7 de agosto de este año. No, fíjate, yo no conocía la revista Space Weather, qué bueno que la encontramos.
No, yo tampoco. Si no sale esta noticia, no me entero.
Autores son Devinde, Fritz, Trolosov, Hoffman y Lee. Del instituto.
¿Sí? Perdón, es que yo tengo a Mikhail Devinde. No sé.
Devinde. Sí, sí, es el. Lo pronuncié mal. Siempre yo ando pronunciando mal todos los nombres. Soy muy malo para eso. Una disculpa. Yo creo que. Pero hay que darle su. Bueno, hay que intentarlo para darles el crédito donde el crédito merece.
Claro que sí. Este Mikhail Devinde del Instituto Skolkovo de Ciencia y Tecnología en Moscú. Y también.
Los otros son de Helmholtz, el Centro Helmholtz de University of California, Los Ángeles, de MIT. Hay como siempre varias afiliaciones. Es un grupo pues bastante internacional en ese sentido.
Sí, el Centro Helmholtz en Alemania y el Instituto de la Universidad de California en California, ¿no? Obviamente en Estados Unidos.
Uh-huh. Y básicamente lo que los científicos concluyen es que la radiación de partículas en el espacio no es tanto peligro para los astronautas en una misión tripulada a Marte que dure menos de 4 años de duración, pero que se tiene que coordinar con la actividad solar. Entonces, lo que está haciendo el estudio básicamente es estudiar con modelos y cálculos los tipos de radiación dañina, radiación de partículas en este caso, no radiación de ondas electromagnéticas, aquí serían radiación de partículas básicamente, aunque sí a lo mejor rayos gamma venían, no sabes si rayos gamma venían ahí también.
Rayos gamma y rayos cósmicos.
Ándale, rayos, porque los rayos gamma sí son peligrosos, pero básicamente.
Y los rayos cósmicos más.
Sí, entonces lo que ellos hicieron es hacer modelos de los dos tipos principales de fuentes de radiación, que uno, como tú decías, son los rayos cósmicos que vienen del cosmos, que son partículas que son aceleradas en campos magnéticos y que viajan por entre galaxias literalmente, y que se aceleran y si pegan, pues causan daño, literalmente son como pequeñas balitas, o sea, no te vas a sangrar, ¿verdad? Pero sí, a lo mejor te va a romper algunas moléculas. Y esa es una de las radiaciones, y la otra radiación es la radiación del viento solar, que ahí son partículas también, pero son menos energéticas, porque el sol no las avienta con tanta fuerza, y son generalmente átomos de hidrógeno y de helio y algunas otras cositas, o sea, no son átomos tan pesados.
Y esto es interesante porque hay algunas conclusiones contraintuitivas, contrario a lo que antes, sin haber hecho este estudio, se pensaba, ¿no? Otro problema que que hay que considerar en este caso de este estudio es que no las energías de estas radiaciones son tan altas que es extremadamente difícil blindarse y protegerse de ellas. Y este blindaje también tiene un peso que, igual en aviación y en vuelos espaciales, pues el peso que tiene que lanzarse al espacio y salir de la Tierra, pues es un problema, ¿no?
Uh-huh.
Y la otra también está que no hay todavía una manera realmente definida de cuánta radiación puede ser aceptable para un viaje, por ejemplo, a Marte.
Sí, son varios puntos aquí los interesantes. Uno es, podemos empezar por el hecho de que sea menos de 4 años de duración. Un viaje a Marte tripulado, en el mejor de los casos, son 9 meses de ida y 9 meses de regreso. Y ponle ahí, no sé, unos cuantos meses en la superficie de Marte para que valga la pena. Entonces serían 2 años una misión total ida y vuelta a Marte, digámoslo así. o a lo mejor un año marciano, que es 2,5 años de la Tierra, algo por el estilo.
Sí,
sí, ¿te acuerdas la película de
El Marciano?
El Marciano de Andy Weir, el libro sí. También, ¿verdad? Ellos sí, trataron de captar esto del viaje a Marte, y cuánto se tardaría y cómo lo harían con la mayor veracidad que se pudo.
Sí, lo que les falló en esta película, en mi opinión, fue que las naves estaban demasiado amplias, lujosas y cómodas.
Sí, parecían hoteles volantes. Parecían
crucero, ¿no?
Sí, sí, sí. No eran las naves claustrofóbicas y pequeñas que deben de ser, pero pues bueno, era licencia artística sentido.
Las ventanas gigantes que tenían, cuando precisamente uno de los problemas que tenemos es el proteger a los tripulantes de la radiación, ¿no? Y estos tenían pues una muy buena vista, ¿no? Pero esas barreras no protegen contra radiación, ¿no? Aquí en la Tierra estamos protegidos por el campo magnético de la Tierra, sobre todo, y en menor medida por la atmósfera, exactamente. Y estos, pues, son de una escala vasta y nos protege de la radiación cósmica. Como quiera, en las computadoras, por ejemplo, bueno, sí nos llegan a nosotros los rayos cósmicos y de repente, pues, sí causan algunas cosas raras en nuestros organismos. Pero nuestros organismos pues tienen varios mecanismos para repararse de esa cantidad de rayos cósmicos.
Una pequeña cantidad. Nada más.
Exacto. En el caso de las computadoras, por ejemplo, los procesadores tienen algoritmos especiales para corregir errores que pueden surgir, para detectar y corregir errores que pueden surgir si de repente un rayo cósmico pega en la parte que no convenía del procesador y cambia algún dato.
Y te vuelve la pantalla azul de la muerte de Microsoft.
Sí, y generalmente es un bit lo que cambia, ¿no? Bueno, los procesadores normalmente tienen maneras también para detectar y recuperarse de estos errores, ¿no? Y que no causen problema. La cosa es, primero, que los microprocesadores pues van a ir en naves espaciales, aunque igual pues hay algoritmos para corregir esto, y procesadores que están protegidos especialmente contra la radiación, que ya vienen así de fábrica. Y segundo, pues los tripulantes, que es lo que más nos interesa ahora.
Si quieren escuchar más de rayos cósmicos, el programa número 628 de Obsesión por el Cielo del 27 de octubre del 2015, hablamos de ellos en particular. Y sí, yo los he experimentado porque de vez en cuando me salen imágenes astronómicas con mi CCD, mi cámara digital especial de la astronomía. Salen píxeles que están definitivamente sobrecargados. Fueron rayos cósmicos que llegaron a la atmósfera, interactuaron con la atmósfera y eso causa una lluvia de partículas que también son energéticas, pero menos energéticas. Y ¿cómo se llama? Y algunas pues llegan a los detectores. Entonces, en mi caso, pues nada más me arruinó un poquito una parte de la foto, ¿verdad? Pero pues no es como si fuera, no sé, el telescopio espacial Hubble, que de repente tiene uno de esos rayos cósmicos y el procesador pues no se puede recuperar.
Así es, y normalmente en las fotos astronómicas señales, hay huellas de estos rayos cósmicos por el tiempo de exposición y la sensibilidad, ¿no?
Entonces, de ahí viene, si se acuerdan, el título era Derrotando un Sievert. Si me acuerdo, Sievert es una medición de cantidad de radiación.
Es correcto, sí.
Y un Sievert sería el límite que un astronauta podría tener en un viaje. Es como pues, la cantidad máxima de rayos X, ¿cuánto sería el equivalente? ¿Quién sabe? No soy experto en eso.
Pero pues sí, así está la cosa. Si quieren, regresamos platicando de este tema en la siguiente parte del programa.
Ok, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de esta semana en las noticias astronómicas. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, empezamos a hablar en la parte anterior del programa acerca de viajes tripulados a Marte y cuál sería la dosis máxima de radiación. Pues bueno, que podrían los astronautas soportar. También Loni Pacheco, y ahora que me acuerdo, nos dio sus efemérides astronómicas. Y pues nos habíamos quedado en el título que era Derrotando un Sievert. Entonces, ¿qué es un Sievert? Un Sievert es una unidad de radiación equivalente a... ¿cuántos REMS eran?
Mil REMS, sí, que es una unidad antigua que se usaba para medir la radiación.
Uh-huh. Y como comparación, por ejemplo, la dosis normal de la radiación natural que una persona a nivel del mar recibiría es 3 milisieverts. O sea, un sievert son 1000 milisieverts, entonces 3 milisieverts sería una radiación normal de un año. Y aquí tengo una lista de, por ejemplo, tomografía computarizada de abdomen y pelvis son 7.7 milisieverts. Rayos X, que era 0.1 milisievert por un rayo X, de los que te toman en el dentista, por ejemplo. Y aquí hay otros estudios, 1.4 milisieverts, etcétera. Entonces, todo está entre 1 y 10 milisieverts los tratamientos médicos.
La dosis máxima que se considera en radiología, la gente que trabaja con materiales radioactivos o con rayos X o cualquier tipo de radiación ionizante, de acuerdo a varios organismos, es una dosis equivalente a la piel, que protege algo la piel de otros daños, considerando un promedio de más de un centímetro cuadrado de 500 milisieverts por año.
500 milisieverts por año.
Así es, con esas restricciones que acabo de mencionar. Y lo que están considerando los autores del artículo...
es el doble.
Es el doble, básicamente. Pero dividido en el periodo de tiempo que proponen de...
4 años.
4 años, sí. Y, uh-huh, por cierto, el artículo está disponible libremente si alguien lo quiere revisar.
Uh-huh. Pero bueno, entonces básicamente ellos toman ese como el máximo, un sievert durante todo el viaje, y se ponen a calcular cuáles son las fuentes de radiación y encuentran dos. Los rayos cósmicos, que ya hablamos, son partículas que vienen de fuera del sistema solar a muy alta velocidad, y el viento solar o la radiación solar, que es lo que el sol está aumentando normalmente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque ellos sugieren que para coordinar el viaje con la actividad solar sería más ventajoso lanzar la nave durante el máximo solar. Uno pensaría, bueno, máximo solar, hay más actividad, hay más partículas y radiación solar, pero esta es menos peligrosa. Y la radiación solar pues va con el campo magnético del Sol y ese nos protege de los rayos cósmicos. Entonces lo que están tratando de evitar son los rayos cósmicos dañinos, y para eso dicen pues lancen durante máximo solar.
Sí, que es contrario a lo que uno hubiera esperado si no fuera porque hicieron este estudio. Ahora, la radiación... es algo que, en mi opinión, no se ha tomado muy en cuenta en muchos de los proyectos que han hecho en los que se está trabajando para mandar gente a Marte. Y es uno de los problemas más difíciles. Me gusta mucho que hayan sacado este artículo tratando este tema, y sobre todo que la conclusión es que parece que es de acuerdo a los estándares generales que se aceptan. Porque también eso es un punto de controversia, que cuánto es aceptable, ¿no? Pero la conclusión se ve prometedora, en mi opinión. Hay otro...
Sí.
hay otro estudio, bueno, la NASA y sobre todo la ESA, la Agencia Espacial Europea, han estado trabajando en cómo se puede proteger una nave de la radiación. En particular, la Agencia Espacial Europea ha estado haciendo experimentos con imanes de superconducción que producen campos magnéticos bastante intensos y que protegen a los tripulantes de una hipotética nave de la radiación en viajes interplanetarios, incluso más allá de Marte. Sí, y pero esto también lo han combinado, la idea es combinarlo con otros materiales. Hay un problema, por ejemplo, no, si se pone un metal, además de que todos estos materiales son pesados, los rayos cósmicos golpean el metal y esto no ayuda porque produce más partículas dañinas que salen disparadas en varias direcciones. Entonces es un problema difícil.
Sí, es como cuando un rayo cósmico entra a la atmósfera terrestre y crea una lluvia de partículas subatómicas y radiación menos dañina. Pues aquí también. Lo que yo he escuchado también es de que una de las propuestas es que el agua vaya en las paredes de la nave, que sí nos puede ayudar a contrarrestar esta radiación.
Y también el polietileno es buen aislante, pero es pesado.
Sí, ese es el problema. Si es pesado, quiere decir que cuesta mucho dinero acelerarlo y desacelerarlo y subirlo a órbita. Entonces tiene que ser material ligero, pero pues a la vez resistente contra las radiaciones.
Sí, el polietileno es un plástico que se utiliza pues en muchas cosas. Bolsas es una de las más comunes. Y sí, hay dependiendo de cómo se polimerice la molécula en los reactores que se usa para fabricarlo, hay de mayor o menor peso, pero no es un material tan ligero.
Sí.
Hay peores, entonces sí, tampoco es el más pesado, ¿no? Y otro problema que tampoco se está tomando en cuenta, no sé si recuerdan al astronauta Scott Kelly de la NASA, que estuvo un año en la Estación Espacial Internacional, y se detectaron varios cambios en su organismo, que luego se compararon con su hermano gemelo, que se quedó en la Tierra. Y algunos de estos pues son interesantes, y la verdad es que hay algunos favorables y algunos potencialmente a largo plazo que pueden ser peligrosos en el caso de un viaje con menor gravedad, más allá de la Tierra, ¿no? Por un tiempo más largo.
¿Pero fue la microgravedad o fue las partículas de rayos cósmicos? Porque en órbita de la Tierra todavía estás protegido por el campo magnético de la Tierra.
No se sabe, pero varios estudios se han hecho con las bacterias que están en el tracto intestinal de las personas y otro tipo de organismos, y se han encontrado que sufren también varios cambios, y se piensa que algunos de los efectos que el astronauta Kelly sufrió pueden deberse a esto también. Y esto es,
se me hace especulativo más que debido a la radiación.
No es especulativo, el problema es que no se tiene suficiente información. En vitro se han hecho otros estudios que han encontrado que las bacterias por sí solas, fuera de un organismo, tienen problemas también y se adaptan como pueden, ¿no? Efectos similares. Las bacterias están viviendo con nosotros. Pero la verdad es que todo esto está apenas empezándose a estudiar. Quizá no llegue a ser un problema para un viaje como el que proponen los autores del artículo que estamos estudiando, pero eventualmente alguien va a querer ir más lejos de Marte, por ejemplo, a las lunas de Júpiter, y esto, pues, qué bueno que lo estamos estudiando, porque incluso para Marte ya hace falta la información para empezar a desarrollar naves, protocolos, sistemas de propulsión y de protección de la radiación.
El problema más grande que yo encontré con este artículo es que los autores ni siquiera consideran las eyecciones de masa del Sol. Cuando el Sol está en actividad, de repente tiene estas eyecciones coronales que sí son muy peligrosas.
Sí.
Lo que ellos cuentan son las partículas del viento solar, que es pues, ligera, son, digamos, leves, pero las tormentas solares nunca las mencionaron.
No,
obviamente, entre más lejos del Sol esté, la tormenta se diluye. Pero si estás apenas despegando y sucede una de esas tormentas solares, los astronautas de las misiones Apolo tuvieron suerte de que no hubo tormentas solares.
Así es, en parte sí se consideró, pero no se consideró tanto como debió haberse considerado, ¿no?
Pues sí, para mí ese fue el problema mayor de todo esto, de que el viento solar lo consideraron no como episódico, sino como constante.
Sí, como constante y que entonces se distribuye. Sí. Si quieren saber más sobre esto, les recomiendo varios que busquen estudios sobre el uso de imanes de superconducción para blindar las naves. Hay varios artículos publicados, sobre todo en Europa, pero también de la NASA y otras agencias, ¿no? Uh-huh. Y es una cosa interesante. Y pues de las bacterias, con dos términos de búsqueda tienen microbioma y microorganismos. Microgravedad. Y como tú dices, no se sabe si es la microgravedad, la radiación o los dos en combinación.
Se me hace que la gravedad es peor, pero bueno, no soy doctor o bueno, no soy de esos doctores.
Ya para terminar con este tema, ese es otro. Los músculos, los astronautas pierden masa muscular en la microgravedad, entonces va a ser muy interesante cuando lleguen a Marte y se tengan que arrastrar sobre la superficie.
Cuando regresen a la Tierra, peor tantito.
No, pero pues ahí ya la misión está cumplida. Bueno, si es que pudieron hacer algo.
Sí, el viaje es de vuelta, no nada más de ida.
Así es, pero llegando a la Tierra ya no importa. Ya aquí los cargamos o lo que haga falta, ¿no? En lo que se recuperan.
Bueno. Y pasando a la siguiente noticia es acerca de estrellas. Bueno, no son estrellas, son enanas marrón. Y es un misterio de las enanas marrón. No hay suficientes que se hayan identificado. Entonces, este artículo se titula Poblando el límite entre las enanas marrón y las estrellas. Dos puntos. Cinco estrellas con compañeras que transitan cerca del límite de fusión de hidrógeno. Salió en la revista Astronomy y Astrophysics el 20 de agosto. Y esta sí está disponible gratuitamente.
Al igual que la anterior.
Los autores son Nolan Greaves, François Bouchy, Mónica Lendl y otros 53 más, de donde Harvard, Universidad de Geneva University, ¿cómo se dice?
Universidad de Ginebra.
Ginebra, sí, sí, sí. Siempre se me olvida que es como el licor.
Está bien, ya sabemos lo que estás pensando, Pedro.
Ay, sí, ya necesito mi Ginebra ahorita, pero bueno, y otras 35 instituciones más. Y como decía, las enanas marrón son estrellas fallidas. Son estrellas que no han llegado a fusionar hidrógeno en helio, que es la definición de una estrella. No tienen la suficiente masa. Y solamente se conocen unas 30 de estos objetos que se han identificado. Debe de haber muchos más. Pero lo llaman un desierto porque nada más conocen 30. Bueno, este artículo provee 5 más de estos objetos. Y estos están muy bien caracterizados porque estos 5 objetos pasan enfrente de una estrella normal y causan un tránsito, y con eso puedes medir exactamente el tamaño del objeto. También se puede medir la masa, se puede calcular la órbita, y de ahí podemos también conseguir después información acerca de si tienen atmósferas o no y otras propiedades. Entonces, el hecho de que sean objetos que transitan enfrente de estrellas normales, pues es la gran ventaja.
Las estrellas enanas marrones son un poco problemáticas porque no sabemos exactamente cuándo un objeto deja de ser un planeta gigante de gas y empieza a ser una enana marrón. Hay definiciones, pero en la práctica es muy difícil determinar esto observando un objeto. Y tampoco cuando tenemos una estrella regular, que no es una enana marrón y que sí está quemando hidrógeno, quemando hidrógeno, al decir quemando, son reacciones nucleares, ¿no?
Fusión.
Como nuestro Sol, sí, fusión. Es difícil diferenciar una estrella muy fría que está quemando hidrógeno, fusionando hidrógeno, de una estrella enana marrón que no tiene esas reacciones nucleares. Y más aún porque estrellas enana marrón es muy cercano al tamaño de Júpiter. Algunas son ligeramente mayor y otras ligeramente mayor, pero como se contraen durante su vida y además comprimen la materia en su núcleo, cuanto más pueden ser más densas, tener más masa y pesar más, pero su tamaño casi no cambia. Son objetos difíciles de estudiar.
Sí, entonces la secuencia, si quieren saber más de Nana Marrón, el programa 735 de Obsesión por el Cielo del 28 de noviembre del 2017, hablamos de eso. Y como tú decías, están los planetas gigantes gaseosos como Júpiter. Si tienen suficiente masa, ya puedes fusionar deuterio, que es una condición para que sea enana marrón. Deuterio es hidrógeno pesado, pero hay muy poquito en la estrella, entonces esa es una etapa muy cortita en la estrella.
El deuterio es un hidrógeno, corrígeme si estoy mal, un hidrógeno al que se formó con un neutrón extra en su núcleo.
Sí, es un isótopo con un neutrón extra. Y son muy poquitos, casi todos, pues nada más el protón y el electrón. Pero de repente hay otros de estos hidrógenos pesados y son más fáciles de fusionar. Entonces las enanas marrón tienen forzosamente que tener esta etapa, pero son bien difíciles de detectar porque no duran mucho y porque, pues, ay, ¿cómo diré? Puede ser una estrella muy joven, una enana marrón muy joven o una enana roja muy vieja. Pero bueno. ¿Qué te parece
Pues
si vamos a una pausa y después de esto seguimos hablando de este enredadero entre enanas marrón, enanas rojas y planetas?
sí, ahora regresamos y aclaramos esto.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, comenzamos a hablar acerca de los viajes tripulados a Marte y un estudio que salió estudiando la radiación espacial y cómo afectaría el viaje y cómo coordinar el viaje para minimizar los peligros de esta radiación. Esto lo continuamos en la segunda parte y también en la segunda parte empezamos a hablar acerca de las estrellas, bueno, enanas marrón. ¿Son estrellas o no son estrellas?
Yo quería preguntarte algo parecido, Pedro, pero
Yo digo,
moviéndome.
si tienen fusión, aunque sea de deuterio, sí son estrellas.
Bueno, lo que yo también, y de hecho creo que esa es la definición actual, pero me quería mover, por ejemplo, si tenemos un gigante de gas como Júpiter, Neptuno, etcétera, estos no tienen masa suficiente y no llegan a fusionar nada, nunca. ¿Estamos en lo correcto?
Son planetas.
Así es, son planetas y su característica principal que los diferencia de las estrellas enanas marrón es que no, en su formación y durante su
Ahora,
vida, no fusionan nada.
nada, pero Júpiter
Ok.
emite más radiación de la que absorbe del Sol. Eso es porque todavía se está comprimiendo. Entonces, al comprimirse, libera energía en longitudes de onda muy largas. Y muchos dicen, ah, pues está emitiendo más radiación de la que recibe, debería ser estrella. No, porque esa radiación es por la contracción del planeta, no es por fusión.
Sí, que de hecho creo que hasta hace poco se consideraba que Saturno hacía lo mismo, pero creo que la opinión sobre esto ya ha cambiado o está controvertida, que es otro tema. Pero volviendo a esto, entonces, en el caso de una enana marrón, al inicio de su vida empieza primero a fusionar deuterio. Uh-huh. Entonces, una diferencia básica entre un planeta y una enana marrón es que la enana para fusionar deuterio en su núcleo.
Uh-huh. Pero y lo hace por poquito tiempo nada más.
Porque hay muy poquito deuterio y se le acaba.
¿Y después ya se vuelve planeta?
No, porque ya fusionó hidrógeno. Ah, digo, okay. Helio. Perdón.
No, hidrógeno. Deuterio. Ok.
Pero, bueno. Espérame, dije una cosa que estaba mal. Lo fusiona en su núcleo porque es la parte de mayor densidad, pero hay que aclarar que esa fusión, cualquier fusión que llegue a ocurrir en una estrella de esta masa, produce convección, entonces las capas no están tan diferenciadas como una estrella de mayor masa.
Ok.
Que es un punto aparte. Pero por lo pronto ya tenemos que una enana marrón sí llegó a fusionar deuterio, por lo menos. Uh-huh. Y se la acaba.
Sí, y si ahora, tuviera más masa sería una estrella enana roja que podría fusionar hidrógeno.
Exacto, y esa es la diferencia con una estrella, que sí llega a fusionar hidrógeno. Ahora uh-huh. tenemos otro problema allí, la fusión del litio 4.
Ay, no, ya me la pusiste más complicada.
Bueno, está bien, pero yo no te la puse, la culpa tienen las estrellas estas. Bueno, mi opinión es esta. El litio 4 tampoco es un isótopo de litio y tampoco es tan abundante. Las estrellas normales, como empezando de las enanas
rojas
para arriba, sí llegan a fusionar el litio 4 o en general el litio, pero también como hay poquito se lo acaban rápido. Uh-huh. Las enanas marrones, algunas, no todas, si tienen suficiente masa, llegan a fusionar el litio 4, pero también se les acaba. Y entonces una prueba básica que han utilizado los astrónomos, sobre todo en España, que fue donde se inventó esta técnica, para diferenciar una enana marrón de una enana roja, es que la enana marrón ya se quedó sin litio. ¿O es al revés? No, sí, ya se quedó sin litio.
Ok. ¿Y la enana roja no?
La enana roja no. Y obviamente, pues, si está fusionando... La cosa es que el problema es que si observamos una enana marrón junto a una enana roja, no vamos a saber cuál es cuál. No vamos a saber, porque las dos se comportan muy similar y tienen tamaño parecido, ¿no?
Bueno, ok, tamaño parecido, pero masas pueden ser diferentes.
Correcto.
Vamos con la masa. Un planeta como Júpiter, pues tiene la masa de Júpiter. Una enana marrón es un objeto que tiene como de perdido 13 veces la masa de Júpiter. Entonces las enanas marrón son más de 13 veces la masa de Júpiter, más o menos, algunos dicen 15, ok, te lo doy. Pero cuando llegas a 73 a 96 veces la masa de Júpiter, ya no es enana marrón, sino que empiezas a ser enana roja, que fusiona hidrógeno. ¿Ok? Y el problema, como tú dices, es que, ok, pero puede la masa ser muy diferente, pero el tamaño es parecido al de Júpiter, un poquito más chico, un poco más grande, porque entre más masa tenga, pues más se comprime, pero por alguna razón el tamaño de Júpiter es un tamaño, pues, adecuado para un planeta gigante, tanto como una enana marrón como una enana roja. ¿Sí me explico?
Sí, sí te explicas. Y eso es una de las razones por las cuales es tan complicado el estar realmente seguros de que estamos observando una enana marrón. Y por eso es que hay tan pocas confirmadas. Sí. Por cierto, antes de continuar, quiero aclarar, porque creo que lo dije todo al revés. Cuando dije litio 4 hace rato, me refería al litio 7, que en su fusión produce helio 4. Ok, ¿no?
Okay.
Y la otra es que las enanas rojas queman su litio, Entonces, al inicio de sus vidas sí tienen litio.
Y en una ese enana momento, roja joven sí tiene litio, pero una enana roja vieja no tiene litio. Mientras que una enana marrón siempre tiene litio.
Correcto. Y las enanas marrón siempre tienen litio, como tú dices. Entonces, si observamos una enana roja joven y una enana marrón en su vida, vamos a encontrar litio. Pero si, pero es tan corta la época en la que el litio sobrevive antes de que se le acabe a la enana roja, que realmente sí sirve como una prueba para saber si es una enana roja o una enana marrón, el ver si hay litio.
Ok, pero bueno, vamos a regresar al artículo, porque el artículo, que a propósito no dijimos, salió en Astronomy y Astrophysics y es gratis. Me encantó porque las gráficas son todas de tránsitos de planetas extrasolares, algo que me gusta mucho ver.
Exacto, nuestra especialidad, ¿no?
Básicamente lo que ellos hacen es tomar datos de utilizando el telescopio espacial TESS. Es este telescopio que está viendo todo el cielo, detectando planetas extrasolares que transitan. El programa de obsesión por el cielo número 701 del 18 de marzo del 2017, hablamos de TESS, ya lleva varios años estudiando pues todo el cielo, casi todo el cielo, tiene muy pocos puntos ciegos. Y de esos datos encontraron 5 candidatos donde la compañera puede ser una enana marrón o tal vez una enana roja, pero está en el límite, digámoslo así. Y también lo acompañaron con fotometría terrestre, o sea, mediciones desde la Tierra con telescopios, y espectrometría o espectroscopía para medir la masa, básicamente, y la masa de del planeta o de la estrella enana marrón, y también para medir la composición química de la estrella principal. Entonces son 5 estrellas que tienen compañeras que son enanas marrón y que transitan. Y los periodos son entre 4.8 y 27.2 días. Ese es el periodo que se tarda en darle la vuelta. Las masas están entre 77 y 98 veces la masa de Júpiter. O sea, justo en la línea entre enana roja y enana marrón.
Sí, entre quemar hidrógeno y no fusionar hidrógeno y no fusionar.
Uh-huh. Y radios o tamaños entre 0.8 y 1.7 veces el radio de Júpiter. O sea, todas son pequeñitas, y lo interesante es de que son 5 objetos más muy bien caracterizados, que a propósito, en este artículo nada más es una caracterización, digamos, preliminar. Quería sacar la información allá para que otras personas con telescopios más sofisticados puedan hacer estudios un poquito más profundos de los objetos, para pues estudiarlos después. Lo que ellos ya querían es decir, estos son 5 objetos interesantes, aquí están sus propiedades básicas. Sírvanse con la cuchara gorda y empiecen a observar ustedes.
Sí, esto se hace mucho en astronomía, aunque también en otras ciencias. Con lo que empieza a reportar alguien, otros científicos, otros astrónomos que trabajen en esa o en áreas relacionadas empiezan a observar. Nos ha pasado a nosotros cuando seleccionamos asteroides, por ejemplo, y también esos mismos asteroides que han seleccionado o que hemos seleccionado nosotros luego son seleccionados por otros para seguir observando y sacando más información, ¿no?
Uh-huh. Ahora, las 5 estrellas tienen, no sé si valga la pena identificarlas, las 5 estrellas principales, todas tienen como nombre TOI, que significa TESS, Object of Interest, objeto de interés TESS, o para el telescopio TESS. Y son las números 148, 587, 681, 746 y 1203. Completamente okay. Información inútil que a nadie le va a interesar.
Sí,
pero pues si alguien quiere buscarlos por esos nombres.
Pero en el altamente improbable caso de que alguien cite nuestro programa de radio en una publicación para Nature, por ejemplo, o Icarus, esa información les va a ayudar.
Uh-huh. ¿Sí?
La conclusión aquí que más a la que yo llego y que es un poquito insinuada en el artículo es que la frontera real entre una enana marrón y las estrellas enanas rojas es realmente difícil de definir Y es, también posiblemente...
Es una frontera difusa.
Y posiblemente dependa de la combinación, de la composición real de la estrella, que depende de la nube molecular de la que se formó. Es posible que con una masa idéntica tengamos una enana marrón y una enana roja de una masa idéntica, una fusiona y la otra no, simplemente porque otros elementos que están ahí presentes actúan con esto, ¿no?
Uh-huh. Entre los detalles interesantes que encontraron, por ejemplo, encontraron que una de los objetos, la órbita, se circularizó y se sincronizó con la rotación de la estrella. O sea, la estrella está rotando en el mismo periodo que el planeta le da la vuelta. Eso es, pues, algo interesante. Está lo suficientemente cerca para tener esa característica. Que, pues, también otra vez es interesante porque cuando el planeta pasa por enfrente de la estrella, para nosotros siempre va a ser la misma cara. Porque la rotación es lo mismo que la traslación. Para otros casos, a lo mejor no. Entonces, a lo mejor algunos tránsitos son ligeramente diferentes o estudios son diferentes dependiendo de esto. Otro de los objetos, por ejemplo, TOI-587, es la estrella más caliente que se conoce con una compañera que sea enana marrón. El contraste entre una estrella caliente y una enana marrón muy fría, pues también puede ayudar a caracterizar la enana marrón. Las estrellas normales, muy calientes, son relativamente sencillas de entender comparadas con estos objetos donde cuestiones como la convección, por ejemplo, o la composición química puede variar mucho. Entre más masiva sea la estrella, pues es un poquito más sencilla de caracterizar. Ahora, a lo mejor algunos astrónomos me van a decir que estoy mal porque estudian estas estrellas, pero en mi experiencia, entre las más calientes siempre eran las más sencillitas de estudiar.
Sí, finalmente me quedo pensando, se podría, probablemente es un caso muy poco probable, pero ¿qué sucedería con una estrella enana roja que tiene muy poquito hidrógeno y se le acaba rápido?
Enana roja con poquito hidrógeno, no, pues todas tienen la misma, el hidrógeno y el helio son la misma cantidad en todas las estrellas, lo que varía son las cuestiones pequeñitas. Sí, sí me explico, o sea,
sí, 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 sí,
99.99% de la masa es hidrógeno y helio en la misma proporción, más o menos. Todas las estrellas tienen más o menos la misma proporción.
Y por otra parte hay que decir que las estrellas de baja masa queman su combustible muy lentamente. Hay algunas estrellas que pueden tener una vida similar a la edad del universo y todavía tienen para un buen rato de este tipo de masa baja, ¿no?
Sí, no sé si lo mencioné, enana roja lo vimos en el programa 681 de Obsesión por el Cielo del 1 de noviembre de 2016. Y ahí en particular sí hablamos acerca de la longevidad de las enanas rojas. O sea, las que se formaron, las primeras estrellas enanas rojas que se formaron todavía siguen con nosotros, ninguna ha muerto.
Pues sí.
Ok, bueno, pues es todo por el programa de esta semana, se nos acabó el tiempo otra vez. Lástima que no sea programa de hora y media, voy a tener que hablar con Asgard a ver si... ¿No, verdad? Mejor ver, no me comprometo al programa más largo.
Tómale foto de la cara que pone.
Ok. Pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y compartir una hora de su calendario en esta semana con nosotros. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.